Welcome, everybody.
Ay, qué bochorno, qué incómodo.
Ahora vete de fina, anda que no haces tus ruiditos raros. Que eres una niña
Sí.
extraña todos los días de tu vida.
Ya, pero a mí me queda como mono, en
Sí,
plan,
claro.
como ay, qué tonta, qué
Yo no quiero ser
rara.
mona, María, yo quiero ser un monstruo feísimo.
Lo estás consiguiendo.
¡Toma
Toma
ya!
que toma.
Venga, bimboficadas. Ya llevamos no sé cuántos episodios,
¿Cuatro?
pero van a ir por orden. A lo mejor esto me está diciendo 4 y este va al 2.
No sé, amor. Es que nosotras esto lo grabamos del tirón.
Para que somos unas
Porque somos
máquinas.
unas putas máquinas.
Hoy vamos a hablar de la mediocridad.
Sí.
Así que María. Es broma. Eso es algo que comentamos siempre y que también yo creo que la gente que me sigue o que me ha visto en alguna charla lo ha escuchado también. Y creo que el germen de donde vienen todos esos pensamientos es precisamente nuestro grupo de amigas, concretamente tú y yo charlando acerca de lo frustrante y estresante que es tener que ser perfecta o tener algún tipo de talento en general.
Sí. Samantha, por ejemplo, folla fatal.
No, no es verdad, ya no es verdad. Antes era verdad, ahora creo que no. O a lo mejor es que me he acostado con chicos que follan peor que yo. Y entonces yo les parezco pues simplemente una diosa. Pero las dos últimas veces que lo he hecho me han dicho, qué bien la mamas. Y he pensado, toma. Y yo como que dije, qué mono,
Pues
¿no?
será verdad.
Será verdad. Y como que el resto me dijeron que lo hacía muy bien también. Pero en general sí es verdad que soy bastante mediocre en el sexo. Y me gustaba reivindicarlo. Porque iba a tener que hacer algo. Quiero decir, encima de que ya la acción es grotesca y desagradable. Chupar un apéndice eréctil que escupe semen, que te introduzcan algo en un agujero que va directo a tus entrañas, que está húmedo, continuamente segregando fluidos, interactuar de una manera muy nauseabunda con alguien, vulnerando tu intimidad de esa forma tan repugnante. O sea, y encima que tengo que pasar por ese trauma, esperas que lo haga bien y que me emplee a fondo. Me parece una desfachatez, entonces a mí me gusta tumbarme en la cama y ya está.
Yo es que creo que follar con hombres heteros es muy fácil, que es con la mayoría de gente con la que he tenido sexo. O sea, es básicamente como...
Fácil para ti que tienes tetas y coño.
Ya, no sé, estar buena ya lo hace todo.
Sí, ya, pero yo como el culo muy bien. Que es algo pues que... A ver, hay chicas sí, es que comen el culo, pero supongo que si recurren a mí será porque no les ha pasado. Bueno, en fin, no venimos a hablar de que habla de que follo mal, María. No venimos a hablar de eso.
¿Y de qué venimos a hablar?
De ser mediocre en general, de el derecho a la mediocridad, de no tener que
Claro.
aspirar a alcanzar la excelencia, destacar por encima del resto, ser una persona súper talentosa, brillante, encontrar una pasión, una vocación a la que dedicar todo el tiempo de tu vida, si es que tus circunstancias personales te lo permiten, porque hola, trabajo asalariado. Y en general,
Hola, plusvalía.
hola, plusvalía.
Yo estoy obsesionada con ser perfecta. O sea, evidentemente no lo soy. Y evidentemente no lo voy a ser nunca. Pero estoy tan obsesionada con que cada vez que tengo una interacción con alguien sea una interacción perfecta, pero perfecta a mi manera. Porque evidentemente yo hago cada interacción súper incómoda.
Es
Y
que esa es tu perfección.
claro, es mi perfección. O sea, yo tengo mis propios límites de perfección. Pero yo no puedo llegar a ese nivel siempre. O sea, yo le decía a mi psicóloga, es que a veces... No me apetece ser simpática. Y ella, pues, amor. Es que no tienes por qué estar siempre loca, dicharachera, tal, no sé qué. Pero yo siento, es como cuando estoy en pareja me pasa eso, que es como que lo doy absolutamente todo porque siento que esa persona se va a cansar de mí en cualquier momento. Entonces es como que necesito ser como la persona más memorable del mundo. Y no quiero. No quiero estar todo el rato bajo esa exigencia. En plan, a veces soy una tía corriente, mediocre, cero divertida, cero atractiva, cero todo, y tengo derecho a seguir viva y a que me quieran siendo una puta mierda.
Es verdad que es muy frustrante, sobre todo, uno, ser una chica, dos, ser una chica LGBT, y tres, ser una chica LGBT y neurodivergente, porque tienes una presión tan grande por ser divertida, guapa, carismática, pispireta, pero enigmática, como no darlo todo, pero al mismo tiempo siempre estar a la altura, ser enigmática, pero también ser extrovertida, amigable, pero tener un filtro. O sea, es como que tienes unos estándares tan elevados de perfección, que es que la mediocridad resulta un sitio tan reconfortante y al cual prácticamente nunca tenemos acceso.
A mí es que es algo que me agobia muchísimo, en plan, o sea, no sé, como que siempre siento que haga lo que haga lo estoy haciendo mal, en plan...
Porque eso es el síndrome de la impostora que le dicen.
Lo que le dicen esos de ahí, ¿no?
Esos chicos llamados psicólogos. Sí.
No sé, en plan, yo siento que haga la interacción que haga, incluso cuando saludo a alguien, la he cagado de alguna forma. O sea, es verdad que a veces sí que estoy muy segura de mí misma y digo, Beth... Lo acabo de petar. Pero yeah, es cuando estoy como más maníaca, ¿sabes? En plan, normalmente es algo que me incomoda bastante, porque además creo que yo no es algo que haga como de manera natural, sino que es como algo en lo que tengo que pensar mucho y que tengo que articular de manera como muy manual, y me agota, porque yo a veces pues no quiero demostrarle nada a nadie, no quiero tener que demostrar ni que soy inteligente, ni que soy divertida, ni que soy guapa, ni que soy graciosa. Quiero estar simplemente fea, tonta
y aburrida.
Y aburrida, y ya está.
Y ser una sepia y punto.
Y ser una sepia y volver al mar.
Mira, yo valoro tanto las sepias que vuelven al mar al final del día. No, pero cuando veo a alguien y digo, es que eres tan insustancial, o sea, tan desaborío.
Vale, la prima de la princesa, de la princesa.
Sí. Sí,
Leonor. O sea,
la
esa
amo.
Chica es increíble.
La amo, porque literalmente es tan plana, tan neutra, tan aburrida. Le hacen una entrevista y objetivamente no dicen nada sustancioso ni nada como icónico y se la suda. Está contentísima, en plan, es tan chula, la admiro tanto en ese sentido.
A mí ya me parece perfecta. O sea, está todo el rato mirando a los ojos del entrevistador, o sea, haciendo todo súper incómodo y dando contestaciones monosilábicas. ¡Perfecta!
¡Es que es perfecta!
Es perfecta y le da igual, y está en la televisión y se la pela.
Está contentísima, a mí me encanta ella.
A mí me encantaría que me la pelasen las cosas, en plan...
Ya, yo he aprendido a... Bueno, también es cierto que... Para mí ser más mediocre sencillamente implica dejar de hacer masking y de impostar ciertas habilidades sociales que he aprendido y desarrollado con el largo de los años y simplemente concederme el lujo de ser incómoda y de pronto pues quedarme en silencio y no tener que rellenar vacíos en una conversación o dar información de más. Y como si me dicen algo y no sé qué decir, quedarme callada y parecer una tía absolutamente desquiciada y muy rara y que me da igual que la gente piense qué está haciendo.
Yo es que siento que se van a olvidar de mí.
Y María, es imposible que nadie se olvide de ti. Es imposible, o sea, mírate.
Tengo miedo al abandono. En plan, siento que si dejo de estar como todo el rato con esta energía, se van a cansar de mí y me van a dejar de hablar para siempre y me voy a sentir súper sola y desgraciada.
Yo no me voy a olvidar de ti. Ahora me doy un coscorrón y se me olvida tu nombre y tu cara.
Te lo doy yo el coscorrón. ¿Me digo así?
Con una olla. Ya, eres la mediocridad en el sentido del social, ¿no? El plano de las interrelaciones. Pero en lo profesional artístico.
Yo creo que. No lo sé, en plan. O sea, no sé si siento que en algún momento como que me he exigido mucho a mí misma. O sea. Creo que a lo mejor en la universidad o... Pero en el trabajo... Es que en el trabajo me pasa lo de la chica esa que hizo el vídeo de TikTok. O sea, es que me la pela el trabajo. O sea, me la pela un montón. En plan, yo en el trabajo daba el mínimo y me la pelaba. En plan, a lo mejor me iba con mi compañera de trabajo y las dos nos íbamos al almacén a charlar y a hacer juegos y a pasárnoslo bien. Y mientras tanto estaba la tienda desatendida y me la pela. O sea... Ni siquiera es que haga el mínimo como para hacer bien mi trabajo. Es que a veces ni siquiera eso. A veces no me apetece ni hacer el mínimo. Plan, pues que me despidan. ¿A mí qué me importa esta empresa? Plan, me parece tan absurdo que, por ejemplo, tenga que tener como un objetivo de ventas y que cada vez me tenga que superar más. ¿Por qué me voy a tener que superar en una cosa que me da exactamente igual y que no va a tener ninguna cosa positiva para mí ni para los demás? O sea, yo hacer que esta señora compre más cremas... ¿Es algo que tiene alguna repercusión positiva para ella o para mí? No, lo tiene para el dueño de la empresa, que es millonario y que se va a volver todavía más millonario gracias a estas ventas. ¿A mí qué coño me importa?
Bueno, pero ahí es porque literalmente es un trabajo que te la sopla.
Sí, en plan, me la pela mucho, pero igualmente cuando no tengo un trabajo que me la pela...
Claro, quizás también tener que tener un trabajo que te haga ilusión, ¿no? Como esa expectativa de encontrar tu vocación... Algo que te apasione y a lo que quieras dedicar tu vida, encontrar tu talento y potenciarlo y esforzarte por perseguir tus metas, a mí me parece una basura de discurso también.
Yo me siento tan mal por eso porque tú tienes 10 oyentes en Spotify. Charlie. Es como que todos mis amigos tienen un talento inmenso.
María, tengo muchos menos.
Ya. Es verdad, tiene uno. Entonces,
y soy yo.
Eres tú misma. Es como que todos mis amigos tienen un talento espectacular y se les da súper bien lo suyo y curran de lo suyo. Y yo estoy haciendo un podcast por caridad de Samantha.
María, no. Uno, se te ha dado muy bien organizar este podcast porque lo has hecho todo tú sola. Porque yo me desentendí como una cerda y simplemente estoy aquí. Y dos, yo creo que la gracia de todo es que aunque tengas un talento y lo intentes explotar, nunca te vas a sentir suficiente.
No, que va, en plan, todo el mundo se siente súper... Bueno, algunos no, pero es verdad que la mayoría como que se siente súper, súper poca cosa, en plan... O sea, yo creo que hasta Rihanna a veces ha sentido poca cosa. Imagínate a Rihanna sintiéndose de menos, o sea, escalofriante.
Yo, a mí eso me consuela mucho, pensar que todo el mundo puede sentirse una impostora... Y ser vulnerable y no estar convencida de su propuesta. Porque a veces digo, Dios mío, lo que hago es tan espantoso, horrible y no le gusta a nadie. Y en unos años voy a ser el hazmerreír de España y voy a ser una figura totalmente ridícula y denostada por el ojo público.
Y tienes razón.
Y tengo totalmente la razón. Y pienso, ¿sería tan terrible si eso sucediera? O sea, perdón, está mal hecha la entonación. ¿Sería tan terrible si eso sucediera? Quería hacer una pregunta y me ha salido como una exclamación.
Weird.
El caso que, jolín, en plan, ¿qué más da si soy ridícula? En plan, ¿por qué tengo que tomarme en serio todo?
Ya, yo es algo como que me da mucha rabia, en plan, cuando alguien dice, tío, es que no sé quién, en plan, sobre todo como cuando dices, es que no sé quién es muy torpe. ¿Y a mí qué me importa? O a no sé quién es que se le da muy mal no sé qué. Excelente. En plan, había un chico que iba al instituto con nosotras que yo admiro mazo, porque es como que bailaba fatal e hizo un baile de Navidad. Y era tan incómodo de ver, porque es que, o sea, como normativamente no bailaba bien.
Sí.
Era incomodísimo.
Como que no había nadie que valorara nada de lo que estaba viendo.
Nadie.
Y me parecía tan revolucionario eso.
Sí, a él se la pelaba. Él quería bailar. Y él bailaba.
Y ya está. Y lo hacía mal, objetivamente, bajo los parámetros de una academia de danza, por ejemplo. Seguramente lo hacía espantosamente mal y no lo habrían cogido en ninguna academia. Pero ¿y qué más da?
¿Qué más da?
¿Te gusta bailar y lo haces mal? ¿Significa eso que deberías dejar de hacerlo solo porque no puedes escalar ni alcanzar un objetivo estandarizado de lo que se supone que es bailar bien?
No.
O pintas. Y pintas mal. Pues es que es chulísimo. En plan, ¿por qué tienes que aspirar siempre a ser la mejor en algo que hagas?
Es que está todo como tan racionalizado y como tan orientado a la productividad que da tanto miedo. En plan, A mí a veces como que me cuesta como dormirme una siesta o me cuesta como hacer cosas que sé que no van a tener como ningún provecho en mí. Y me parece como tan terrorífico, en plan, no sé, o sea, a veces pues simplemente yo quiero ser feliz y disfrutar de la vida y ya está. Y si soy totalmente honesta, no quiero trabajar. O sea, es no. algo que no me gusta hacer. En plan, tengo mucha autodisciplina, creo, conmigo misma, con las cosas que me gustan. Y se me dan muy bien muchas cosas que yo misma valoro de mí, pero no quiero trabajar para nadie, no quiero tener un trabajo asalariado, no quiero enriquecer a nadie a costa de mi trabajo, no quiero participar en o sea, no quiero tener que tener un horario que me haga perderme cosas importantes de mi vida, como el cumpleaños de alguien que quiero o momentos importantes, y no me apetece, en plan, por los caprichos o la organización de otra persona. Si por mi propio... O sea, por mis propias inquietudes, objetivos, pues tengo como más limitado mi tiempo. Me parece que está bien y que no pasa nada. Pero no quiero dar mi vida por otra persona y por las la inestabilidad de una empresa que no sé cuándo me va a despedir, que no sé cuánto va a durar, que no sé nada. En plan, no está en mi control que vaya bien realmente.
Ni es algo que te involucren ni lo que tú seas partícipe, en plan, tú no eres la socia de eso, no es tu proyecto.
O sea, no me interesa nada.
Es que es tan ridículo. Eso, me parecía absurdo que tengamos tan interiorizado que mañana te tienes que levantar, madrugar un montón, ir a trabajar en una empresa que no es tuya, que no te hace ilusión, que como tú has dicho, no tiene nada bueno ni para ti ni para las personas, porque simplemente es un ocio recreativo, capitalizado, consumista, totalmente innecesario en la mayoría de ocasiones, y que tengas que hacer eso para poder vivir de una manera infrahumana, pagando una casa que jamás va a ser tuya porque estás en un alquiler, totalmente precarizada, que no sabes si esa situación se va a mantener así para el resto de tu vida, que es totalmente desalentador imaginarte un futuro viviendo en una rutina en esas condiciones tan deplorables, y encima tener que tener una vida social, encontrar un hobby, potenciar tus talentos, esforzarte en no ser mediocre, en tener algo que te haga ilusión. O sea, es que vete a la mierda.
Pues sí, o sea, yo es que creo que prefiero totalmente vivir de robar, ocupar, delinquir, todo dentro de mis valores y de mi moral, que me lo permita, en plan, o sea, evidentemente no hablo
de apuñalar a nadie,
ni hablo de robarle la cartera a una anciana, pero se puede intuir, en plan, dónde están mis límites. Creo que prefiero mil veces como vivir dentro de ese margen legal que tener que estar desquiciada y esclavizada a una vida de ir desgastando mi cuerpo y mi mente en un trabajo que enriquece a otros y que a mí solo me mata.
Por eso me gustan todas las TikTokers, porque cobran un pastizal enorme por hacer una promo feísima, que es que literalmente han tardado 10 minutos en grabársela y seguramente estén cobrando miles de euros por ese vídeo, que a veces es una campaña que funciona, pero otras veces es una campaña de marketing innecesaria, que no fideliza a ningún cliente, que no genera ninguna venta, simplemente es una acción promocional que no lleva a ningún lado, y ellas tienen un beneficio gigante, con cero talento, objetivamente. Ni bailan, ni cantan, ni hacen nada. Quizás tampoco se sabe maquillar de una manera excelente. Simplemente están ahí, haciendo lo suyo, bailando en TikTok, ganando un dineral, sacándole la pasta a las marcas y viviendo una vida de fantasía. Y dicen que es porque aspiramos a vivir del cuento. Discúlpame, ojalá ser Lola Lolita.
Ojalá.
Ojalá ser una tía súper divertida, guapísima, que se hace TikToks, que cobra bien, que hace lo suyo, que está a gusto y que vive del cuento.
Que conoce a David Bisbal.
Exacto.
O sea, yo ojalá todo el mundo pudiese vivir del cuento, de verdad, porque la gente es tan envidiosa. A mí me pela el coño. que esta gente sea TikToker y gane una pasta por no hacer nada o por hacer publis, que igualmente también es bastante complejo lo de no hacer nada o hacer algo, porque es verdad que es gente que se produce mucho a sí misma.
Sí.
O sea, es verdad que están como muy. O sea, la gente les critica por todo y tienes que estar como muy exigente contigo misma y tienes como que. O sea, tú eres tu propio producto y eso también es complicado, ¿eh? O sea, tampoco le voy a quitar como súper mérito, pero es, obviamente no es un trabajo duro. Pero ojalá todo el mundo pudiese vivir de eso. Ojalá todo el mundo viviese, naciese con ciertas necesidades cubiertas. Ojalá todo el mundo naciese teniendo una propiedad, ojalá todo el mundo naciese teniendo comida asegurada para siempre, higiene, todo lo que necesiten. Porque es que hay casas suficientes, hay comida suficiente, o sea, no hay desabastecimiento de nada como para que haya tanta gente pobre. En plan, no tiene ningún sentido.
No tiene absolutamente ningún
Y la
sentido.
meritocracia me come el puto culo.
Como que tengas que hacer algo para ser merecedora de todas esas cosas.
Igualmente las TikTokers como que también tienen el discurso de yo me lo he currado, amor. No te lo has currado una mierda. Eres guapa, te estás haciendo unos putos vídeos y la gente te sigue y me parece de puta madre.
Claro.
Pero no digas que te lo has currado, porque es que no lo primero que la mayoría son niñas que tienen un buen entorno familiar, que sus padres están juntos, que tienen una buena casa. Amor. Cállate. En plan, yo de verdad que os defiendo a muerte, me parece súper bien que bueno, que tampoco necesitáis defensa, estáis ganando una pasta, pero que me parece súper bien, en plan, y estoy súper de acuerdo, pero ¿qué es eso? En plan, que también la mediocridad y lo que no es mediocre va muy de la mano de lo que tú puedas ensayar, tú puedas practicar. Y escúchame, la mayoría de gente que es pobre no puede desarrollar su creatividad de la misma forma que lo puede desarrollar una persona rica. La mayoría de artistas, la mayoría de estilistas aquí en Madrid son gente con dinero. Y aunque finjan todos que no tienen un puto duro, porque es algo
Que
que
les encanta hacer a la
les
gente con dinero.
encanta, sois ricos. Y ya está.
O ricos, ¿lo habéis tenido ciertas facilidades?
Sí, y aceptadlo, pero no vayáis de joder, me lo he currado y
Me
otra
lo he
gente a lo
currado un
mejor. Otra
montón.
gente, como no se lo ha currado tanto, no está donde estoy yo. No, amor, eres un puto niño pijo y me parece genial que puedas vivir del puto cuento. Y ojalá todo el mundo pudiese hacerlo. Pero no te pongas un mérito que no existe. Porque es que encima da vergüenza, en plan, pero da vergüenza también como ponerte méritos de cualquier forma y en cualquier contexto. Porque es que, ya lo digo, que la mayoría de gente que está en una situación privilegiada no es por un esfuerzo sobrehumano que estén haciendo. Y si es por un esfuerzo sobrehumano, también me parece como que no es nada de lo que presumir, porque ojalá no hubieses tenido que pasar por todo eso y por todo el trabajazo que has tenido que hacer para poder llegar a donde otros están llegando simplemente por nacer donde nacen.
Claro, como que no hay que romantizar el hecho de que hayas tenido que vivir ciertos obstáculos. Yo, por ejemplo, creo que me empleo a fondo en las cosas que hago, pero es cierto que si no tuviera la estabilidad económica que empecé a tener hace unos años, no habría podido ni mejorar mi propuesta escénica, ni contratar a bailarinas, ni pagarme el diseño de las visuales, ni el diseño de luces, ni invertir en, pues, los looks, la ropa. En pagar a una maquilladora si tengo un evento. Entonces, yo concretamente no nací rica, pero si no tuviera dinero, a día de hoy, no podría mejorar mi propuesta artística ni mi trayectoria profesional en la manera en la que lo estoy haciendo. Y me da mucha rabia siempre que hablan de esfuerzo y de trabajo, porque es que digo, ¿esfuerzo de qué? En plan, o sea, quiero decir, yo soy muy consciente de que si me hago un vídeo para stories, no es un esfuerzo de nada.
A ver, también yo creo que hay que tener en cuenta que tú tenías como, o sea, como que tu proyecto en un principio fue ser famosa. Luego es verdad que tus proyectos han sido otros y que tienes otras metas y otros objetivos.
Es verdad que lo único que quería tener era famosa y ya
Claro, o
está.
sea, tú querías ser famosa y punto. Entonces,
Es que me
ay.
encanta ese concepto en plan, ¿qué eres? Famosa. ¿Tengo que hacer algo más? O sea, quiero decir, yo hago muchas cosas más, escribo guiones, etcétera, pero Julia Fox
Julia Fox es
me
fantástica.
encanta. ¿Qué hace? Nada. Va guapa, hace una entrevista, se graba un TikTok, es chulísima, súper carismática, está ahí Seguramente fuera rica de antes, pero ahora está ganando más dinero. Y es que me parece increíble.
En plan... Creo que nunca ha sido rica Julia Fox, en plan, como que su casa es como una casa bastante pequeña, en plan. O sea, creo que es de esos ejemplos estándar. De personas que sí, que es bastante estándar. Pero sí, en plan, pienso lo mismo. O sea, me parece como que está súper bien. Y además, yo sí que admiro mucho como la autodisciplina de la gente. Me parece muy guay, en plan. Pero la autodisciplina también abarca muchas cosas. A mí me parece muy guay que mi amigo Lomo, por ejemplo, esté obsesionado con parecer un monstruo. En plan, como que se haga
piercings.
Claro, que se haga 50 piercings en la cara, 50 tatuajes, se ponga la lengua bífida, se corte las orejas. Pues me parece lo más esa autodisciplina que tiene sobre su propio cuerpo. En plan, me parece muy guay, lo admiro mucho que tengas como una idea en la cabeza y que te esfuerces tanto en llevarla a cabo. Y como, pues en otras cosas también, como mi profe de pole, a lo mejor de que haga muy bien pole o todo, ¿sabes? No sé, esas cosas me parecen guays. O sea, no me gusta la disciplina hacia los demás, porque creo que estás condicionando como que una persona haga una cosa por una razón o ¿sabes? Pero sí que me gusta como la disciplina que tiene cada uno. En plan, creo que hay cosas muy guays. Creo que mis amigos, sobre todo, que son como autónomos y eso, tienen mucha autodisciplina. Y sobre todo en proyectos personales, porque, claro, cuando te mandan una cosa, pues es distinto. Pero, no sé, me parece guay eso.
Yo valoro mucho la marca. Y la marca personal, que es lo que has dicho tú con las TikTokers. O creo que es, por ejemplo, lo que le pasa a Julia Fox. Que... Tú ves algo y dices, es tan Julia Fox. Y a mí eso me parece tan complicado de hacer. Entonces creo que... pues ahora me dedico a la música, hago conciertos, si escribo, bueno, en fin, todas las cosas que hago. Pero creo que mi primer trabajo personal, como el punto en el que yo dije, esto es lo mío, fue hacer mi marca. Y fue cuando llegué al instituto y te conocí a ti y dije, soy Samantha Hudson. Y me empecé a presentar así a todo el mundo. Y dije, esto es mi proyecto personal. Y es muy chulo. Y creo que también es uno de los motivos que utiliza Gema, mi repre, para negociar los cachés. Porque claro, tú no estás pagando a Lola Lolita porque te va a hacer un show. Estás pagando a Lola Lolita en general. Y le ha costado a ella lo que le haya costado. O se ha dedicado lo que se haya dedicado para... convertirse en un producto de interés popular.
Claro, o sea, eso es un esfuerzo enorme. En plan, me parece muy mal como decir también, como, no, tal. No. En plan, o sea, es eso, es autoproducirte a ti mismo y eres tu propio producto y eso es un esfuerzo de 24 horas diarias. O sea, no es un trabajo de que tengas un horario. Es de que cada día, a todas horas, eres tu propio producto. Y eso es así. Y, por ejemplo, a una amiga nuestra sí que nos pasó que bueno, a Genesis, en plan... Que la querían coger y le dijeron que le pagaban 50 pavos o algo así. En plan, amor, ¿qué cojones? O sea, esto al principio de todo, evidentemente ahora no le pagarían 50 pavos ni de coña. Pero en plan como... No, es que es lo que le pagamos a cualquier modelo de la calle, cariño. Pero es que no es cualquier modelo de la calle. Es una persona que hace los vídeos, que tiene su propia personalidad, que es su propio producto y que es Genesis. No es una modelo cualquiera.
Y eso pues... se paga.
Eso se paga. Y además, paga tú, que eres una puta empresa que gana y que factura mazo de dinero. A mí me encantan los equipos de marketing, porque son como lo más... o sea, ¿tienen tan poco talento?
Sí. Sí, como elaborar una estrategia. He pensado esto.
Es la peor estrategia del mundo.
Sí, esto es lo que he dicho. En plan, no va a fidelizar a nadie. A ningún cliente. No va a aumentar las ventas en ningún tipo de sentido. Lo único que estás haciendo es...
¿gastar dinero?
Gastar un presupuesto en una persona que... genial, la verdad. En plan, me parece como muy bien hecho eso. Pero para conseguir nada. En plan, es que... es como... ¿qué pretendes con esta acción? O sea, pasa tanto, lo veo tantísimo.
A mí eso me encanta.
Como, y es que me parece fantástico. En plan, me parece...
más ganar una pasta. O sea, a lo mejor estás ganando 6.000 pavos al mes. Bueno, a ver, depende de la marca, evidentemente. A lo mejor estás ganando una puta pasta por hacer ideas de mierda que no funcionan en absoluto.
Es genial, es como tan anticapitalista.
Es muy divertido el equipo de marketing. Encima suelen ser como chicas muy majas.
Sí.
Que están muy estresadas porque les sale todo mal.
Sí. Que me encanta eso. Es como nuestra personalidad favorita. O estresada porque te sale todo mal o frustrada sexualmente.
Sí. En plan, yo creo que también son un poco mujeres frustradas sexualmente. O sea, ¿quién estudia marketing? Pues una Marilyn Endre. Y las Marilyn Endre es que son mujeres frustradas sexualmente porque solo confían en los gays.
Creo que eso es muy inapropiado.
Bueno, no creo que esto lo corte, la verdad. Dentro de las cosas inapropiadas que hemos dicho.
A mí me parece bien que sea inapropiado. Bueno, que... En fin. Hemos hablado de encontrar también tus propios estándares, porque partiendo de la base de que todo es en esencia un constructo social y como la normalidad, el talento, el éxito, el fracaso son simplemente códigos en los que la mayoría de gente ha decidido ponerse de acuerdo, pues partiendo de esa base, también nosotras podemos moldear esos códigos y esos lenguajes y de alguna manera rebajar los estándares y establecer un modelo más apropiado a nuestra circunstancia. ¿Qué es eso?
No sé, la calle. A mí me da tanto miedo ser un fracaso.
A todas,
En
María.
plan, es algo terrorífico. Ya, pero como no importarle a nadie, en plan, como ser totalmente como
Ah.
mediocre. A mí eso es algo que me aterroriza. O sea, yo aquí me las doy en plan, doy el discurso, tal, no sé qué, pero a mí me da tanto miedo como no hacer nada con mi vida, porque creo que algo de lo que me ha salvado siempre, como de vivir como una situación muy difícil en casa, es pensar que en algún momento todo iba a mejorar, pero de una manera exponencialmente grande, ¿sabes? O sea, como, yo qué sé, Justin Bieber, que era medio pobre y de repente pues era un ídolo adolescente.
Ed Sheeran, que tocaba en la calle y ahora es un ídolo adolescente.
Es un ídolo adolescente, sobre todo, yo.
Harry Styles, que pues también era pobre y de
Harry
repente.
Styles no era pobre. Harry Styles trabajaba en una panadería como Bad Gyal, pero no, ninguno de los dos tienen de pobre nada. Pero bueno, el caso. Que es algo que es algo que yo siempre he utilizado como algo recurrente, en plan como, vale, ahora tengo una vida de mierda, pero en algún momento voy a ser como una superestrella y todo el mundo me va a querer. En plan, yo creo que es un poco como Pearl.
Ya. Yeah.
En Pearl pasa eso, ¿sabes?
Ay,
En Pearl.
María, nos pega tanto que acabemos siendo viejas y yo me dejé llevar por tu locura absoluta y vivamos en una casa en medio de la nada, en un rancho, y
Sí.
tires a unas turistas, a unos cocodrilos, porque estás obsesionada con ser una superestrella.
Sí, lo que pasa es que, claro, si somos mayores, bueno, claro, sí, a unas turistas que van a hacer una porno en casa.
Sí. Ya, a ver, lo cortes, no quitas lo valiente, o sea, puedes defender un discurso y una idea y al mismo tiempo que te atemorice convertirte en la representación de esa idea. Pero es que, ¿sería tan terrible? Joder, otra vez el tono de la pregunta. ¿De verdad sería tan terrible? No tener ningún talento, ser un fracaso.
Eres tan rarita.
¿Qué pasa?
Yo creo que lo he aceptado más. O sea, yo creo que es algo que tengo como más aceptado en mi vida. En plan, como que he dicho, vale, no pasa nada porque no seas bueno en algo o porque no hagas nada destacable o porque, en plan, es que lo he pensado. Mi psicóloga me decía, María, pero tú has visto la vida que has tenido en plan y las cosas como que has superado. O sea, ¿cómo coño te vas a sentir de menos de nadie? Porque es como algo que me pasa muchísimo. O sea, tú si me comparas con otra persona, yo me voy a sentir muy inferior a esa persona. En plan, me es muy fácil. O sea, yo no tengo como una autoestima muy alta porque creo que hay cosas como que siempre me han gustado, que a lo mejor no he podido como desarrollar, o sea, no he podido desarrollar como si hubiese tenido el tiempo para desarrollarlas, ¿me entiendes? O sea, yo por ejemplo bailaba ballet o he estado haciendo teatro, o he estado haciendo como muchas cosas artísticas que no he podido desarrollar de la misma forma porque me he tenido que preocupar más de, por ejemplo, cuidar a mi madre o de, por ejemplo, no morirme de hambre. Entonces, creo que no me he podido desarrollar creativamente como a mí me hubiese gustado dentro de mis propios parámetros y estoy muy decepcionada conmigo misma. Entonces, es muy fácil cuando alguien me hace sentir mal, es como, Dios, no solo lo veo yo, todo el mundo ve que soy un fracaso y me quiero morir. O sea, me sienta fatal eso.
Yo es lo que te dije. Te lo dije cuando, en verano, ¿no? En septiembre. En plan, también uno que no tienes por qué terminar las cosas que haces. O sea, quiero decir, pues empiezas ballet, pues tu circunstancia se ha torcido, no has podido desarrollar, ya está, no tienes por qué verlo como un proyecto incompleto. Simplemente, pues ese fue el punto conclusivo y a lo mejor lo vuelves a retomar en otro momento o no, pero no me parece una misión fallida. Simplemente, pues es una misión que se ha desarrollado de una manera distinta a tus expectativas. Y lo segundo es que el talento está tan codificado y de una manera tan concreta, en plan, que tienes que hacer algo financiero, artístico, profesional, yo qué sé, que se te den bien las manualidades, pues no. Creo que trabajar tu autoestima también es talento. Creo que superar una circunstancia complicada que has vivido en tu vida también es talento. Creo que establecer unos vínculos afectivos saludables para ti es talento. Alejarte de dinámicas que te hacen daño es talento. Tener buenas amigas es talento. Entonces, y creo que tú eres una persona experta en tener todas esas cosas.
Ya, pero ¿sabes lo que ocurre? Que esas cosas no se ven. O sea, tú cuando conoces a alguien...
No puedes presumir de ellas.
Claro, o sea, tú no, yo no puedo decir que salvé a mi madre de... O sea, que la metí en desintoxicación o que la estuve cuidando o que conseguí que mejorase mentalmente. Yo no puedo decir eso. No hay una prueba tangible. O sea, claro, está ella, pero como que no es para los demás. Nadie me va a admirar por eso. Nadie va a ver el trabajo que yo hice detrás de eso. Entonces, es algo que a veces me entristece porque creo que es por la edad, a lo mejor, porque estoy en una edad en la que soy más narcisista y más egocéntrica que probablemente lo sea en 20 años, y necesito como que la gente me valore por lo que hago. Y cuando veo a tanta gente como que ha estado trabajando durante esos años que yo invertí en cuidar a mi madre, por ejemplo, y el resto de gente lo ha invertido en potenciar como cosas que ellos hacían artísticas, me entristece mucho porque yo no puedo demostrar eso, yo no puedo ser valorada por haber cuidado a mi madre, por ejemplo, que tampoco es algo que quiera, en plan de que no lo hice para que nadie me bailase el agua, lo hice porque yo quería, pero claro, me entristece porque es como que todos los demás son valorados socialmente, porque al final tú socialmente, tu valor se rige por tu desarrollo económico, por tu desarrollo creativo, más en Madrid. Entonces, hay muchas cosas que son méritos míos, que yo lo sé que son méritos, pero que los demás no van a valorar y que no van a poder ver. Entonces, ¿de qué me sirven esos méritos? O sea, ¿de qué me sirve haber invertido ese tiempo?
O que si lo valoran, no es un lenguaje que vaya a repercutir en tu vida. En plan, a lo mejor te dicen, jolín, María, lo que has pasado, en plan, deberías estar orgullosa. Pero no es en plan, mira, me he tirado 10 años en el conservatorio estudiando música y ahora me contratan en sitios porque la gente ve que soy una buena pianista.
Claro, o sea, a mí me gustaba mucho la antropología porque yo le sacaba como algo a todo lo que había pasado. O sea, yo podía hablar de muchísimos temas de los que a lo mejor mucha gente no tiene idea porque los he vivido yo misma y esa experiencia no me la quita nadie. Me parece importante, pero creo que en el mundo en el que vivimos y cómo nos movemos no le damos importancia a la experiencia ni a la biografía de las personas ni a cómo los aprendizajes, ¿sabes? O sea, como que todo es muy poco personal y puede alguien tener muchísimo éxito sin tener absolutamente ningún talento ni ser divertido, pero se le va a valorar muchísimo por su posición. Entonces, luego sí. Cosas como que a lo mejor antes sí que se tenían en cuenta, por eso ignoramos mucho, por ejemplo, la vejez o a las personas mayores, que a lo mejor sí que tienen experiencias o cosas muy interesantes de su vida, pero socialmente son ignoradas porque no están en ninguna posición de privilegio, todo lo contrario. Entonces, no aportan nada a la cadena productiva ya, no son interesantes. Y eso me entristece muchísimo porque ojalá la gente que estuviese desplazada también se valorase. Plan, ojalá se valorasen a las personas de una forma totalmente distinta y no porque hagas canciones guays o porque tal, que obviamente es un plus y que puede ser muy chulo, pero siento como que hay gente que se esfuerza tan poco en ser buena persona o en ser inteligente porque simplemente tiene talento o ha tenido la suerte de tener una buena carrera y ya con eso tienen toda la vida hecha.
Sí, y además a mí es algo que me relaja mucho porque pienso... a lo mejor yo soy un hazme reír en unos años, pero es que porque me va a importar la opinión de alguien que considera que esa persona que está en el top es relevante con lo poco talentosa que es, lo imbécil que es, lo mala persona que es, lo cero la cero intención o como sensibilidad artística que tiene, lo asquerosa que es su propuesta en general, y sin embargo tiene mucho talento y mucho éxito. Entonces, cuando yo veo esos ejemplos, digo, vale, es todo tan una mentira. Entonces, pues sencillamente, si alguna vez me toca hacer un chiste nacional, me dará igual porque sabré que estoy en el lado correcto de la historia por tener buenas amigas. por esforzarme en ser la mejor versión de mí misma, por cuidar mis relaciones personales, por valorar cosas que se salen de un sistema donde todo es capitalizado y donde se rige todo por el consumo y la producción, y por intentar como ver más allá del talento meritocrático y esa narrativa del éxito que nos han metido en la cabeza.
Yo sé que yo ahora soy una niña, o sea, una niñata, en plan, como que soy joven y que estoy valorando o estoy desvalorando cosas que no debería, y que busco a lo mejor, o que es muy fácil como sentirme menospreciada, cosas así. Pero yo sé que cuando sea más mayor, me voy a sentir orgullosa de las cosas que he hecho, de los amigos que he tenido y de cómo me he manejado, porque yo sé que por mucho que a veces como que la gente persiga la ambición o no sé, o se rija por ciertos intereses, al final todo eso se va. O sea, son cosas que en un momento puedes tener como muchísimo éxito, pero a lo mejor en 3 años todo ese éxito se va. ¿Y qué te queda? O sea, no te queda absolutamente nada de lo que tenías en ese momento y tienes una crisis existencial de la hostia. Porque
me encanta esa sensación.
Es que has construido tus valores, tu moral, en una torre, o sea, como a través de una base como muy inestable. ¿Sabes? En plan... O sea,
y de cosas caducas, al final.
Claro, de cosas que al final se van
que
a acabar.
Que no dependen de ti.
Y que no tienes ese poder de transformación porque has cerrado mucho tu mente y tus horizontes centrándote solo en eso. En esa superficialidad, ¿sabes?
Yo creo que por eso somos unas tías chulísimas. Y a mí me hace mucha ilusión pensar que en algún momento voy a ser un fracaso y un hazme reír.
Me hace mucha ilusión pensar que algún día voy a ser tan miserable como María.
Sí, exacto. Y que simplemente pues seré una niña fea y miserable. No, pero es que es muy divertido porque imagínate que somos unas viejas rechochas y que miramos atrás. Yo siempre lo veo todo con ese prisma. Como que veo una actuación que a lo mejor ha subido alguien a YouTube y digo, Dios mío, qué mal lo hice. Y pienso, es que cuando sea una señora mayor, ver esto con una ilusión tan tierna y tan genuina, como de algo que lo voy a valorar simplemente por la enseñanza que me va a dar el paso del tiempo, entonces no quiero juzgarme de una manera tan contundente solo porque aún no haya alcanzado ese estado mental. Entonces, hace mucho tiempo me propuse verlo todo como si yo fuera yo dentro de 50 años y estuviera mirando un álbum de fotos. Pero vamos, que yo creo que en esencia, María, somos perfectas.
Ya, somos totalmente perfectas, sobre todo tú. Pero,
¡qué puto pesada!
Pero sí, yo creo que sí, creo que sí, a veces como que me alejo de esos valores y de Madrid, de Malasaña, estoy orgullosa de lo que hago y de cómo me comporto, porque puede ser que haga muchas cosas mal, pero yo qué sé, pues aprendemos, ¿no? Y tenemos unos valores que están bien, intentamos ser buenos con la gente. Y eso es lo único que importa, ser amable, be kind. Eso lo decía Selena Gómez, creo.
Kill him with kindness, sí. Decía ella.
Y tiene toda la razón.
La amo, qué tetas tienes, tan fuerte.
¿Qué tetas? Madre.
Joder,
una buena cubana. Ya está, corta.